Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, mayo 10 del año 2019. Como siempre, agradeciendo la audiencia que dentro y fuera del territorio nacional cubano ustedes mantienen con este su programa. Al mismo tiempo, agradeciendo también la asistencia técnica hoy de Emilio Cejas y la producción de Miguel Sánchez. Vamos a hablar un poco de la economía cubana. Los síntomas no son buenos. Las declaraciones hechas precisamente por Raúl Castro dan como entender que se avecina un periodo especial. Hemos hablado con economistas que viven y radican, como el profesor Elías Amor en Valencia. Hablamos con Marta Beatriz Roque desde Cuba. Para mí hoy es un verdadero placer tocar el tema de la economía. Fue algo que ha surgido de una manera muy soslayada en el portal de Cuba Debate, y para analizar precisamente las razones que Cuba está dando del por qué se precipita un periodo especial, me acompaña el economista Jorge Sanguinetti. Bienvenido, Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari, muchas gracias.
Quiero ante todo comenzar porque escuchemos lo que se habló en Cuba Debate, en un programa, en un portal que es más bien para el exterior. El entrevistado, uno de ellos, y vamos a oír un fragmento, es José Luis Rodríguez, a quien identifican como director de Ciencias Económicas y asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Vamos a escuchar este breve fragmento y después quiero tu análisis de las razones de Cuba.
Que estamos enfrentando una coyuntura compleja, está claro, y que la situación, por lo menos en un periodo de 2 años, no va a propiciar crecimientos mayores de 1 a 2%, se dijo también en la Asamblea Nacional. Ahora, la situación que teníamos en el periodo especial, recordemos que se desata a partir del derrumbe del campo socialista. Cuba prácticamente pierde todos sus vínculos económicos externos, el producto cayó casi un 35% de 1989 a 1993, y se creó una situación de emergencia nacional. No es la situación que tenemos hoy, ni previsiblemente, si no ocurre un fenómeno que no se pueda prever, no parece que vayamos a entrar en una situación de tal naturaleza. Eso no quiere decir que no haya un empeoramiento en las condiciones de reproducción de la economía cubana, sobre todo a partir de que se recuperó gradualmente una serie de elementos que fueron muy afectados durante los años más agudos del periodo especial, de 1990 hasta el año 2004, que se vuelve a recuperar el Producto Interno Bruto en ese año. Las condiciones, bueno, fueron mejorando gradualmente. Esta situación se mantuvo hasta el año 2008. En el año 2008 hay una crisis en la economía mundial de la cual Cuba no escapa. Tuvimos un desequilibrio financiero muy fuerte en ese año y es necesario ya a partir del 2009 ajustar el crecimiento de la economía a la disponibilidad de los recursos que esa situación empezó a crear. Así, los ritmos de crecimiento bajaron, porque se planteó a partir del 2009, pero ya se concreta, digamos, formalmente en los lineamientos que se aprueban en el 2011, se planteó una situación de, o tratar de evitar que que se repitiera la crisis desde el punto de vista financiero externo que el país había tenido que enfrentar nuevamente en el año 2008. Esto suponía, y en los lineamientos aparece así, tres cuestiones en el corto plazo que había que atender con la mayor urgencia. Primero, lograr un reequilibrio de la balanza de pagos del país. Es decir, la relación entre ingresos y gastos en moneda libremente convertible no podía ser o no podía continuar siendo deficitaria sin freno en el tiempo. En segundo lugar, había que producir una serie de cambios que estimularan la productividad del trabajo, eliminando sobre todo los obstáculos que impedían que esa productividad creciera. Y el tercer elemento, bueno, había que crear una serie de condiciones de infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de la energía eléctrica, el agua, el transporte, etcétera, para que lo que se lograra en esos años no quedara, digamos, desconectado del entorno. Y eso se entiende fácilmente. Si usted va a hacer una fábrica en un lugar, tiene que tener electricidad, tiene que tener transporte, tiene que tener una serie de facilidades desde distintos puntos de vista, y eso se le llama la infraestructura productiva. El país se empeñó en ese sentido también. ¿Qué ha pasado en estos años? Bueno, se tuvieron ritmos de crecimiento gradualmente más altos. En el 2009 fue solo 1,4. Después fue creciendo hasta el 2012 un 3%, y de nuevo en el 2012, por una serie de afectaciones en nuestros ingresos externos, vuelve a descender el ritmo de crecimiento y cayó al 1% en el 2014.
Bien, profesor Jorge Sanguinetti, luego más adelante sigue y continúa expresando que bajo el cambio de política del presidente Barack Obama, pues se esperaban, ¿no?, toda una serie de cambios económicos que le dieran mayores facilidades, pero la política actual del presidente Donald Trump ha echado hacia atrás todo ese tipo de proyectos que ellos pensaban que continuaría, pues, con los demócratas en el poder. Me gustaría su evaluación sobre todo esto que el pueblo cubano está escuchando, pero que en realidad no es cierto. Deme su evaluación de la realidad de la economía cubana.
Bueno, oyendo a José Luis Rodríguez, es importante apuntar que él está hablando de problemas de los cuales se hablaba hace 50 y tantos años. O sea, las generaciones nuevas de cubanos no lo saben y no van a hacer la comparación con este discurso y el discurso de es increíble, de hace 50 años. Ellos están utilizando la misma categoría con muy pocos cambios, las mismas categorías analíticas que utilizaban hace 50 años para justificar la incapacidad productiva del socialismo cubano, empeorado por el castrismo. O sea, la versión castrista del socialismo hay que tenerla en cuenta. Es peor, es más ineficiente, es más desordenada que el socialismo de Europa Central o de la época de la Unión Soviética. Pero eso es aparte. Lo que es interesante en el lenguaje en código, o sea, el José Luis Rodríguez está hablando de una serie de cosas que se le escapa a la mayor parte de los cubanos. Cuando él habla de descentralización, eso es una palabra que es codificada por querer, y lo que quieren decir es más libertad para las empresas. Y no se atreven a decirlo porque la palabra libertad es una mala palabra en Cuba. Entonces hablan de descentralización, pero yo conozco ese lenguaje. ¿Qué significa descentralización? Significa que las empresas estatales y las privadas, las pocas empresas y pequeñas empresas privadas que existen, que producen poco, dicho sea de paso, están maniatadas por la burocracia estatal y la ideología de la nomenclatura, la ideología del partido. En la medida que estén maniatadas, José Luis Rodríguez, por ejemplo, habla de los encadenamientos productivos, que fallan los encadenamientos productivos, que lo que quiere decir con eso es que fallan las relaciones entre las empresas que no cumplen sus contratos con otras empresas estatales, por ejemplo, la construcción, y esto ha sido un problema crónico de Cuba, eso yo lo viví al principio de la revolución. La fábrica de cemento no suministraba el cemento a las empresas constructoras a tiempo, o llegaba el cemento o no llegaban las cabillas. Entonces, cuando llegaban las cabillas, ya el cemento se había echado a perder y había que botarlo. Entonces, es el cuento de la buena pipa. No se acaba nunca con eso. Entonces, lo que es interesante, que obviamente el discurso de José Luis Rodríguez está indicando fisuras dentro del gobierno, porque no saben, no dan pie con bola, y entonces empiezan a culpar unos a otros. Ahora están culpando el exceso de centralización como la causa principal de la escasez y de lo que aparentemente se avecina, que es un nuevo periodo especial. En cierta medida es cierto, la causa principal es que las empresas, tanto, y lo repito, tanto estatales como las privadas, no tienen la libertad de gestión que se necesita para contratar libremente con otras empresas los suministros, para contratar empleados eficientes, no pueden premiar a los empleados más eficientes, no pueden despedir a los empleados menos eficientes. O sea, están atadas, y no, al no poder tomar decisiones por su cuenta, entonces hablan de que hay que descentralizar. El gobierno no va a descentralizar porque le tiene miedo a la libertad, cualquier libertad económica. Por eso ellos no pudieron aprovechar las medidas de Obama para liberalizar un poquito más la economía interna y aprovechar las facilidades que Obama le estaba atendiendo. Porque de hecho Obama les planteó un desafío a Fidel Castro estaba vivo todavía, les plantea un desafío al cual ellos no pudieron manejarlo bien, le temen mucho, porque para responder a las iniciativas de Obama había que liberalizar la economía interna. Y el partido y los Castro, y Raúl Castro, ahora que queda, le teme mucho a darle libertades económicas a los cubanos, porque saben que los cubanos, que son empresariales, posiblemente y seguramente van a utilizar esas libertades económicas para organizarse mejor políticamente. O sea, poder económico es poder político, y eso hay que, esa ecuación hay que tenerla en cuenta, y ellos la conocen y la temen. Entonces, claro, se quedan entonces trabados, y mentalmente trabados, porque no saben qué hacer con una economía burocratizada, súper centralizada, maniatada, que no produce. Y hasta ahora ha vivido de los subsidios soviéticos primero y venezolanos después. Ahora se le presenta una situación que es parecida a la que pasó con el periodo especial, con la caída de la Unión Soviética. No es que Cuba perdió su comercio, esa es otra palabra, código. El comercio con la Unión Soviética no era comercio, eran subvenciones, eran regalos de la Unión Soviética. Cuba ha estado explotando al trabajador soviético por décadas, hasta que se cayó la Unión Soviética. Incluso antes de la caída de la Unión Soviética, Gorbachev ya le dijo a Castro, a Fidel Castro, que no iba a seguir cumpliendo con los subsidios, porque ellos estaban teniendo problemas económicos que al fin y al cabo dieron al traste con toda la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética básicamente se cae por una debilidad económica intrínseca, una debilidad económica que no pueden recuperar a través de reformas de la burocracia, que es lo que están tratando de hacer en Cuba. Cuba en este momento está arrinconada, a menos que aparezca otro Chávez, como Reyes Magos, para que le regale los recursos que produce otro país. Cuba se está viendo en una situación muy negra. Todavía las medidas de Trump no se, el resultado de las medidas de Trump no se está sintiendo. Es posible que se siente un poco más adelante, pero yo sospecho que las medidas que más van a a hacerle daño a la economía castrista, y hay que hablar de la economía castrista, porque es la economía que ellos están tratando de salvar primero, y por supuesto dejarles una migaja a la economía de los cubanos. Pero yo sospecho que el problema principal va a ser en la entrada de turismo, y posiblemente las medidas de Trump se dirijan mucho más a cerrar un poco el turismo americano, que es el que más dinero deja y el que más potencial tiene de crecer. Ahora, por el lado de las inversiones extranjeras, todas estas medidas sobre Helms-Burton, el título 3 y 4, etcétera, no solamente van a ayudar a ahuyentar la inversión extranjera, sino que es parte de una, se crea una situación que afecta incluso la, el grado de las expectativas internas en Cuba misma en cuanto a la posibilidad de recuperar su economía nacional, no solamente las inversiones extranjeras, sino la capacidad nacional de invertir. O sea, Cuba tiene desde el principio de la revolución y con las nacionalizaciones y las expropiaciones y los robos de propiedades, no pudieron crear una capacidad inversionista propia. Por eso dependen hoy tanto de las inversiones extranjeras. Y las inversiones extranjeras no han sido lo suficiente para recuperar la economía. Las proyecciones que se estaban haciendo hace unos cuantos años no se han cumplido. El proyecto gigantesco de Mariel no ha dado el resultado que se esperaba. Ha dado algún resultado, pero muy poco. Entonces la economía sigue trabada. Pero está trabada no solamente desde el punto de vista de factores económicos, sino está trabada mentalmente. Y está trabada porque continúan rechazando la posibilidad de liberalizar la economía en la línea más o menos parecida a la que ha hecho China y Vietnam. Y ellos definitivamente lo rehusan. Entonces yo veo las palabras de José Luis Rodríguez como un llamado interno incluso a que hay que cambiar descentralizando, pero lo que está queriendo decir realmente es hay que abrir más el sector privado y hay que darle más autonomía a las empresas estatales. No se puede seguir con este modelo, por decir la palabra favorita de muchos, de planificación, porque la planificación es un fracaso. Llevamos 60 años montado en ese burro y no camina, al todo lo contrario, va para atrás. Y lo que está sufriendo la consecuencia es el trabajador cubano y es el consumidor cubano, es la familia cubana que está viviendo las condiciones.
Indudablemente que es una realidad. Ellos trataron de experimentar una cierta apertura con el famoso cuentapropismo, pero ellos han sido los primeros conspiradores contra ese proyecto debido a que no les han otorgado las facilidades necesarias como para que el cubano pueda crear su propia economía, tal y como usted dice, claro, y al mismo tiempo beneficiar a la familia cubana. Pero ¿hasta dónde la crisis que tiene en este momento Venezuela? Y le digo porque solamente en estos últimos dos meses, y tengo frente a mí un trabajo muy interesante del portal Diario de Cuba, solamente dos buques tanqueros han completado viajes a Cuba llevando petróleo. Ese es el petróleo con el cual ellos están en este momento tratando de recuperar líquidamente una economía fracasada. ¿Hasta dónde se percibe que esta crisis, como tablero de dominó, borre del mapa lo que puedan ellos sustentar?
Bueno, de hecho, primero déjame decirte la cuestión del cuentapropismo. El cuentapropismo lo tuvieron que inventar no porque le estaban haciendo concesiones a una economía de mercado. El cuentapropismo lo inventan porque no podían mantener el empleo de tanto trabajador subempleado o improductivo en las empresas estatales.
En las plantillas suplementarias.
Exactamente. O sea, ellos, y eso es un problema. Es curioso, cuando sale el cuentapropismo, la gente se olvidó de que en los años 60, ya desde los años 60, y yo estaba allí todavía en Cuba, se empezaron los programas, las batallas contra el burocratismo, y se despedía mucha gente y se ponía a trabajar de barrendero o en lugares donde eran menos de los trabajos menos deseables. O sea, el burocratismo surge desde que el comienzo de la revolución, después de las nacionalizaciones o expropiaciones, que se cierran en sectores económicos enteros en Cuba, como la banca, la publicidad, la radio, la televisión. Hay un montón de gente que se quedan desempleados. Entonces el gobierno cubano, para no crear un problema político, emplea a esa gente de manera improductiva en las empresas estatales, que se inflan, los ministerios se inflan como globos, que sin nada adentro. Entonces, con los años, la nómina esa no la podían mantener. Por eso tiene que, y claro, hace crisis. De hecho, esa nómina la mantienen los subsidios soviéticos. Por eso hace crisis todo ese exceso laboral, esa fantasía de tener pleno empleo, que era un engaño gigantesco. Uno de los grandes engaños de la llamada Revolución Cubana fue el pleno empleo. Era empleo escondido. El desempleado lo barría debajo de la alfombra para esconderlo. Pero hizo crisis con la caída de la Unión Soviética al desaparecer los subsidios. Los subsidios, de hecho, estaban financiando la expansión educativa, la expansión de los programas de salud y el supuesto pleno empleo.
Muchísimas gracias, profesor. Como siempre, un placer tener su análisis y sobre todo que el pueblo de Cuba conozca la realidad, una realidad que desgraciadamente, porque no existen medios de información libres, a no ser los que como nosotros podemos llegar a Cuba y hablarle al cubano de a pie de lo que se avecina, de la mentira y también de la velada crítica que José Luis Rodríguez ha hecho de ese sistema centralizado que le impide al cubano de la isla crecimiento económico en libertad. Muchas gracias, profesor. Me voy a mi segunda hora, media hora, perdón, detrás de la noticia y regreso con el profesor Julio Chilling. No se mueva, que dice ahí que tenemos más.
Este fin de semana, los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la cantautora norteamericana Ava Max. El Eurosatélite trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos un clasicazo interplanetario de la banda, The Eagles, que un día como hoy, pero hace 42 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén y Elías.
Ahora Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso conmigo en Tras la Noticia en el día de hoy, porque tengo, como siempre, el placer infinito de recibir en nuestro programa pues al profesor Julio Schilling, director de Patria de Martí. Con él vamos a hablar señales de humo que está lanzando la inteligencia castrista, diría yo más bien. Indudablemente, las alarmas se lanzaron cuando, luego de la reunión de Lima, el diputado Julio Borges habló de la posibilidad de que Cuba pudiera ser parte de la solución en la crisis venezolana. Bienvenido, Julio, muy buenas tardes.
Encantado, querida Cari, de estar contigo.
Bien, hay un artículo que me llama la atención y quiero compartirlo contigo. Procede de Diario de Cuba a través de un análisis publicado por el Washington Post. Conocemos el diario. Dice que la perpetuación en el poder de Nicolás Maduro, y estas son palabras que ponen en boca de Donald Trump, fuentes que no se identifican, lo ha llevado a la conclusión de cuestionar la estrategia de sus subordinados para instalar a Guaidó en la presidencia del país. La inteligencia castrista, si algo ha sabido, es manejar los medios, tratar de confundir a la opinión pública. Y no creo ni mucho ni poco en las fuentes que no se identifican, pero muchísimo menos que el presidente de Estados Unidos públicamente critique la conducta de John Bolton, porque el consejero de Seguridad Nacional ha sido uno de los hombres y de las voces más proactivas para sancionar la troika de la maldad que nace en Cuba. Ese olfato tuyo, ¿qué te dice?
Mira, cuando vemos, y a la referencia a ese artículo que tú bien señalas del Washington Post, que como aclaras, efectivamente no es un periódico, o sea, la prensa en los Estados Unidos es libre, tiene total libertad, y los juicios de calumnia son difíciles de ganar en una prensa libre en los Estados Unidos, pero cuando vemos un artículo que medios oficialistas de la dictadura en Venezuela, Telesur, por ejemplo, están citando, es parte de una corriente que quieren sembrar, porque saben que la figura del asesor de seguridad nacional, John Bolton, es el arquitecto de toda esta apertura que hemos visto, apertura no hacia la dictadura castrista, sino apertura a la causa de la libertad de Cuba, que hemos estado viendo con respecto a permitir por primera vez el título 3. Y el asesor John Bolton no es el único, o sea, hay incluso cubanos americanos muy allegados al el presidente que están haciendo un trabajo importante en presentarle una lectura correcta con respecto al problema cubano. Y esto es fundamental entender porque si no se entiende bien el problema, pues entonces cualquier receta va a estar errada. Entonces, sin lugar a duda, esa es una narrativa que los enemigos de la libertad quieren promover. Y en eso lo estamos viendo en acción. Lo que, por ejemplo, un acto ligado a la estrategia y la presencia de John Bolton es lo que está ocurriendo en Irán con el incremento de las sanciones a la dictadura de los ayatolas. Bueno, esto ha sido la posición de John Bolton. Pero es normal. En una democracia tenemos que entender de que toda administración, todo gobierno, siempre hay diferencias entre diferentes personas en el gabinete. Eso es normal. Eso solamente una dictadura altamente personalista es que se hace lo que quiere el líder máximo, entre comillas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, en una democracia eso no es así. El presidente tiene sus asesores y a veces discrepan uno de otro, pero claramente vemos las huellas ideológicas y morales de John Bolton en cuanto a la política que se debe trazar contra la subversión comunista en el continente.
Por otra parte, tenemos también las declaraciones recientemente hechas del almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur. El Comando Sur de Estados Unidos anunció en su cuenta oficial de Twitter que aguarda una invitación del presidente interino Juan Guaidó para apoyar a Venezuela. Cuando me invite Juan Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela, vamos a hablar sobre nuestro apoyo aquellos líderes de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana que tomen la decisión correcta. Estamos listos. ¿Qué te indica esto?
Mira, estamos viendo, mira, no es casualidad, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, que el comunismo del siglo XXI, de la cual Cuba tiene un papel fundamental, Cuba comunista tiene un papel fundamental, tiene una alianza con regímenes como el iraní y el de Corea del Norte. No creo que es casualidad que en medio de lo que está ocurriendo, donde por un lado la dictadura castrista ve una oportunidad de ser legitimado sentándose en la mesa como un agente capaz de promover una campaña de paz, como si esto se tratara de un conflicto que requiere paz. No, lo que se requiere es justicia, y la justicia pues lo que llevaría a la liberación. Pero viendo esa oportunidad, pues no creo que es casualidad que de pronto el dictador de Corea del Norte pues está lanzando cohetes, que de pronto la dictadura de los ayatolás en Irán anuncia que van a incrementar la producción, rompiendo el entendimiento que tenían con el acuerdo, buscando precisamente complicarle al mundo libre la situación y forzarlos a que reaccionen y enfoquen en Corea del Norte, enfoquen en Irán y se deje la atención sobre Venezuela. Esto es una movida estratégica, en mi apreciación, conectada a la realidad que se está viviendo en lo que es el socialismo imperial que dirige Cuba, que a pesar de no tener los recursos, pues no está dispuesta a dejar a su colonia, que es Venezuela, una de sus colonias, ir. Porque a pese podrá haber la hambruna absoluta en Venezuela, que seguirá siendo de interés porque todavía Venezuela tiene recursos naturales y sigue subvencionando el delirio del socialismo en nuestro continente. No es casualidad la presencia de Rusia, más allá de lo de la inversión de 17 mil millones de dólares desde el 2005 de la Rusia de Putin en Venezuela. Hay que tener en cuenta que Putin llega al poder básicamente en el mismo momento que se está formulando el nuevo modelo dictatorial que parte del Foro de Sao Paulo. Esto no es casualidad, donde se tiene la semblanza de una democracia, se tienen votaciones, pero sin embargo es una dictadura, y una dictadura podemos hasta argumentar más eficiente porque el costo es menor. Entonces, pues por supuesto que Rusia es parte del producto que surge como el modelo que se diseñó en el foro de Sao Paulo. Entonces, pues todos estos eventos están conectados porque hay una relación estrecha entre Irán, entre Corea del Norte, entre Rusia, entre China y entre Cuba comunista, que tiene que ver con Venezuela. Yo creo que si alguna crítica se fuera a hacer a la política es que se debe de enfocar no en el efecto, sino en la causa. Y la causa es Cuba comunista. Es ahí donde tiene que estar el enfoque. Venezuela es un efecto, pero la causa es Cuba comunista, y es ahí donde estaría el éxito de la solución, enfocar en la médula, en el centro de mando, que es Cuba comunista.
Siguiendo tu línea de pensamiento, hay un muy buen reportaje de nuestro colega de televisión Martí Tomás Regalado Jr., donde dice que el senador Scott está, que es uno de los hombres más allegados del presidente, está pues hablando de un posible bloqueo naval a Cuba para imponer las sanciones existentes a la industria petrolera de Venezuela. Quizás muchos pensaron, caramba, pero ¿qué le pasó a Rick Scott? ¿Qué locura? No, te tengo noticias. Y las noticias son las siguientes. Es que Venezuela le sigue mandando, a pesar de las sanciones a PDVSA, petróleo a Cuba. Lo hace a través de tanqueros con banderas que no son venezolanas. Lo hace a través de casi un bogueo clandestino para que ese petróleo pueda llegar a la isla de Cuba. Se trata de el tanquero, el Pioneer, que navega con bandera panameña, puede cargar 336.946 barriles de crudo, y el Marigola, de bandera italiana. Y cuando tú ves en este trabajo de Diario de Cuba el bojeo prácticamente clandestino que hacen estos buques para poder violar las sanciones, te das cuenta de hasta dónde hay una cierta lógica en el pedido de ser mucho más cuidadoso con las costas cubanas. ¿Qué me dices tú?
Cari, yo me alegro muchísimo que tú hayas traído a colación ese pronunciamiento del senador Rick Scott, que es una persona que entiende perfectamente bien la situación cubana, venezolana y hemisférica. Es uno de los aliados más grandes que tiene el presidente Donald Trump, y su receta sería una pieza fundamental hacia el ex-liberación que todos buscamos, porque la evidencia sobra de cómo el castrocomunismo pues ha utilizado todo mecanismo de engaño. Recuerden los barcos de Corea del Norte por Panamá, en medio de las negociaciones con la administración previa para la normalización de relaciones, violando sanciones de las Naciones Unidas, nada menos, que ha sido un aliado histórico del castrocomunismo, de lo que son capaces de hacer. Entonces, pues por supuesto que van a buscar la forma. Cuba comunista como un estado delincuente. Entonces, hay que entender eso, a robar, a violar, y lo hacen de esa forma. Hace falta el policía y la acción que está sugiriendo el senador Scott va precisamente a su mecanismo.
Julio, te pido que te muevas un poco, que estoy perdiendo la comunicación contigo.
Mira, el castrocomunismo va a buscar la violar esas medidas, sin lugar a duda. Es fundamental que se tenga una manera de poder implementar esa política. De otra forma, de nuevo, es como pedirle a un criminal, por favor, no robes, por favor, no mates, y estar, con la suposición de que se va a comportar civilizadamente. Eso no ocurre. Es necesario tener el policía para fiscalizar que se cumpla la norma, y un bloqueo naval sería formidable. Aparte, entonces, de esta manera, cuando el castrocomunismo pues dice que lo están bloqueando, bueno, por lo menos habrán tenido un algo acierto. Sería formidable que eso ocurriría.
Muchísimas gracias a Julio Schilling, como siempre, profesor Patria de Martí, por este análisis. Hay cosas que quizás el pueblo de Cuba ignora, y a través de nuestras ondas, a través de nuestros programas, queremos poner en perspectiva hasta dónde están cercados dentro de esa mentira que constantemente les están informando a través de los únicos medios que existen en la isla, Telesur y la prensa controlada cubana. Gracias, Julio. Tenemos indudablemente contigo, pues, francamente, una explicación muy sólida, y ahora quizás muchos entiendan el por qué el senador Rick Scott ha pedido que se vigilen más las costas cubanas, porque muy poca gente sabe cómo están haciendo un bojeo para violar las sanciones impuestas a PDVSA. Gracias, Julio.
Un fuerte abrazo. Gracias a ti.
Bien, quiero hacer contacto ahora en Colón con la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería. No sé si la tenemos en línea ya, me dirá la producción. Si tenemos a Leticia.
Sí, Karen, sí.
Bien, Leticia, ante todo, gracias por atender mi llamada. Gracias por ser, hombre, un estandarte de lo que es la mujer cubana luchadora. Y quería comentarte, hay un artículo que lo escribe Jorge Ángel Pérez y que habla de algo que duele, pero que hay que hablarlo. Habla de esas turbas que lucen ser ciudadanas y que son en las que se ampara el régimen para reprimirlas a ustedes constantemente. Dice que sin ellas el régimen no tendría quienes reprimieran a la población. Háblame un poco de cómo ha subido la represión y cómo se avecina para ustedes un periodo no especial, sino de violencia, que no ha cesado desde el día uno en que ustedes surgieron a la luz.
Bueno, sí, Cari, en primer lugar, me alegra mucho escucharte, saber que ya estás recuperada. Sabes que en lo personal te quiero muchísimo, y gracias a los oyentes y a ti, el programa, por darme esta oportunidad. Bueno, quiero decirte que, hablándome de estas mujeres que participan en lo que le llaman ellos brigadas de respuestas rápidas para reprimirnos, son mujeres que trabajan en entidades del gobierno, como es Vivienda, como es la Federación de Mujeres Cubanas, la Casa de Gobierno, así más o menos este tipo de organizaciones que son las que ellos sacan de sus centros de trabajo para reprimirnos. Personas que tienen bastante, una moral bastante por el piso. Te voy a poner un ejemplo rapidito de que aquí en Cárdenas nos reprimió en muchísimo, muchísimo tiempo una fiscal que desgraciadamente tiene el nombre igual que yo, se llama Leticia, estuvo de directora de Vivienda y era una exfiscal, Este fiscal está en estos momentos esperando una sanción en la calle porque hubo un desfalco muy grande de varios millones de pesos cubanos en vivienda de los que ella robó. Y estos son los tipos de elementos que estas personas del régimen castrista sacan de los centros de trabajo, personas que no tienen ningún tipo de moral ni de prestigio, y son las que nos ponen para agredirnos a nosotros y reprimirnos constantemente. Sobre la represión en Cuba, Cari, quiero decirte que va en aumento y desgraciadamente en la oposición, pero en más aumento aún en el movimiento Damas de Blanco. Para nadie es un misterio que el régimen ha arremetido hace ya casi 4 años contra nuestro movimiento, lo ha tratado de mermar. Éramos bastantes Damas de Blanco en estos momentos, no el número que habíamos, porque es tan fuerte la represión y las amenazas contra no solo las Damas de Blanco, sino contra los familiares y los hijos, que muchas han desistido por el temor inmenso que tienen. Estamos en un momento, el régimen está dispuesto a llevarnos a toda prisión, si es necesario, a todas. Te lo estoy diciendo porque soy una de las que el mismo régimen me ha dicho en varias ocasiones de que voy a ser encausada y que van a ser varios los años que me van a tener en prisión si yo continúo en el movimiento Damas de Blanco y con mi activismo político. Se avecinan tiempos difíciles, difíciles, difíciles para Cuba, pero que me perdone en primer lugar Dios y mi patria, pero son momentos que son definitivos para el pueblo cubano, a ver si de una vez este pueblo acaba de despertar y ven cómo no es ni el embargo ni es el bloqueo, nada, todo lo tenemos interno, y esto es un momento clave para Cuba, para el pueblo cubano, y somos muchos los que vamos a sufrir, pero es un mal necesario para Cuba. Cari, a título personal lo digo, es un mal necesario para Cuba, porque no podemos continuar bajo un régimen totalitario que por más de 60 años no han más gobernado, está llevando no solo a opositores y a Damas de Blanco a prisión, sino a un pueblo entero. Las cárceles cubanas están abarrotadas de hombres y mujeres, y solo por la mayoría, por delitos comunes, para poder, el delitos de que están llevando a pueblo a robar, a subsistir, a cometer delitos para poder sobrevivir a la escasez, no que hay en estos momentos en Cuba, sino que la que ha habido siempre. Es un crimen especial que nunca ha acabado, va a continuar, es continuo, y que el régimen se está valiendo a el artículo de tercero de la ley es en bulto para reproducir aún más el bloqueo interno que tenemos dentro de Cuba.
Bueno, quiero precisamente sobre ese punto que tú tocaste, que me comentes sobre la declaración del presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, amenazó con aplicar la ley 88, la ley Mordaza, sobre todo para aquellos que colaboren con los objetivos de la ley Hemborton. La ley Hemborton no es una ley cubana, es una ley norteamericana. Ayúdame a entender esto, ayúdame a entender hasta dónde la falta de raciocinio y el control que quieren sostener sobre todo las personas que quieren expresarse libremente.
Sí, que sí, Cari, mira, no solo ahora con la ley, ellos se están agarrando a esta situación del capítulo 3 de la ley. Pero si ya, desde hecho, cuando esta mal llamada constitución que se aprobó en uno de sus puntos, tiene bien claro, que ahora no recuerdo cuál es el artículo, pero sí bien claro que especifica que todo aquel que vaya contra el sistema socialista se va a tomar como una decisión, como una decisión de traidor a la patria. Ya de eso ahí está enjuiciando, está llevando a mujeres y hombres que no solo estén en las filas del activismo y de la oposición en Cuba, sino todo aquel que esté en contra del sistema socialista. Ya de hecho le está poniendo ya una mordaza al cubano antes de esto. ¿Qué pasa? Esto ya es algo que le está atribuyendo más
a ese artículo de la Constitución para hacerle creer al pueblo, porque eso es lo que le están haciendo creer al pueblo, que la ley Busto es que le van a venir a quitar la vivienda a las personas, le van a venir a quitar las escuelas a los niños, cosa que nosotros como activistas y como Ama Blanco le hemos tenido que explicar a la población, porque eso es lo que el régimen le está diciendo, cosa que sabemos que es mentira. Esto es una demanda que están haciendo al régimen cubano, pero que no es así como se lo está haciendo creer el régimen al pueblo. Entonces, hay muchas personas que ya han entendido de verdad esta situación, pero sí, están ya ellos llevando a cabo la ley Mordaza, por eso te estoy diciendo que van a hacer, ellos van a llevar a prisión a todo el que para ellos sea un peligro inminente en las calles cubanas. Y ya vuelvo y te repito, en mi opinión personal, las damas de blanco estamos en esa situación, porque no a mí sola, a varias damas de blanco han sido mal. Es que el movimiento completo los han amenazado de llevarlas a prisión, y así será con todos los activistas de derechos humanos, pero también con todo aquel personal, con todo aquel pueblo que esté en contra de ellos y que simpatice mucho con nosotros, también les aplicarán esta ley más baja.
Bueno, no creo que puedan en este momento llevar adelante otra primavera negra. Ha cambiado mucho el mundo del 2003 ahora. Existen las redes sociales, existe una mayor compenetración entre el cubano de la isla, el cubano del exterior, existe la capacitación que han recibido todas ustedes para poder contrarrestar el silencio que hubo en aquel momento. Quiero darte las gracias, quiero felicitarte por el Día de las Madres a ti, a todas las madres cubanas. Quiero felicitar también a todas las mujeres cubanas. Y cuando digo esto, estoy haciendo llamado a esas mujeres cubanas que están cometiendo el error de ir contra las mujeres cubanas prestándose a mítines de repudio, prestándose a ir en contra de las que buscan la libertad de ellas mismas, el futuro mejor para sus hijos. Feliz Día de las Madres, feliz Día de las Madres de todas mis compañeras en Radio Martí, feliz Día de las Madres a todas las mujeres de buena voluntad. Gracias, Leticia, que Dios te bendiga, y a todos ustedes muchísimas gracias. Las gracias al profesor Sanguinetti, al profesor Julio Schilling, a Leticia Ramos Herrería, Emilio Cejas en la producción, en el control de audio, y a mi productor Miguel Sánchez. Y nos vemos el lunes con más Detrás la Noticia. Los dejo con el boletín y las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.